FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa.
La fotografía fue tomada en Afganistán por los propios soldados estadounidenses. La mirada del invasor delante y detrás del lente. Jeremy Morlock, cabo de infantería, con tan solo 23 años, alza del suelo la cabeza inerte del joven campesino afgano que acaba de acribillar. Y sonríe. Disertarán algunos, bien lejos del polvo y las balas de la milenaria de esta ciudad, hablando del imperialismo y diciendo también que ya no es una categoría vigente. La comunicada ejecución extrajudicial y extraterritorial a manos norteamericanas de su antiguo delfín vienen a cuenta, diseminadas en más de 700 bases en todo el planeta, las Fuerzas Armadas estadounidenses han vuelto a certificar su credencial de Gendarme Global o Escuadrón de la Muerte en todo el mundo. Esto es una verdad tan palmaria como su presupuesto guerrero. 725 mil millones de dólares en el año 2011. Es decir, una de cada $2 del gasto bélico mundial. Mientras, en nombre del respeto y en contra del morbo, las imágenes de la casa de Bin Laden son escamoteadas junto con su cadáver, las del cabo Morlock, divirtiéndose ante los restos del niño que exterminó, recorren varias redacciones. Corresponden en realidad a un hecho que sucedió ya hace más de un año. Fue exactamente el 15 de enero del 2010. Y sin embargo, esta imagen que publicó la revista Sudestada, que es escalofriante y muestra también cómo este hombre levanta la cabeza de un niño de 15 años asesinado por las balas yanquis, esta foto fue recién vista en marzo del 2011. Con la filtración de las fotografías, originariamente destinadas al divertimento privado de los soldados invasores, y luego de esto llegó el escándalo. Con él, la intervención menos sincera que formal de los jueces, que procesaron a uno de los asesinos, solamente a uno, al policía, o en este caso al cabo malo. La crónica periodística atestigua que el enjuiciado, este cabo Morlock, confiesa ante la justicia militar de su país haber participado en el asesinato del joven civil afgano, por diversión. El cabo se adjudica al menos otras 2 muertes similares. Se estaba divirtiendo. Era algo cómico. Estas 2 muertes similares eran de civiles desarmados. Meticulosamente, junto con otros camaradas, les plantaba pistolas o granadas para hablar de un enfrentamiento. Una vieja destreza que las fuerzas norteamericanas comparten con sus filiales locales al sur del continente, con los militares argentinos ejercitados en los operativos antisubversivos en los 70, con los paramilitares colombianos también y sus falsos positivos en la actualidad, con esa versión doméstica y lumpen que constituyen la bonaerense y la federal, siempre despreocupadas para apretar el gatillo y sembrar luego algún revólver robado. De la misma manera, y con esa vieja destreza, era lo que o fue lo que realizó este cabo. La confesión de culpa ante los jueces redujo la pena. La sentencia dictaminada de 24 años podría traducirse en 7 u 8 años de cárcel, al cabo, y luego libertad bajo palabra o por buena conducta. La repercusión de las fotos, una vez publicadas, fue, si se quiere, flaca. El antecedente inmediato de las imágenes en Irak en el 2004, con marines posando junto a cadáveres o presos torturados, sale al cruce de quien pudiera desconfiar del carácter planificado y recurrente que tiene cierto sadismo. El que ha sido asesinado se llama Gul Mudin. Tenía 15 años. Perdón si la pronunciación no es la correcta. Era un joven de 15 años. Asesinado el que apareció en las fotos. Mientras que el cabo yanqui felizmente lo mostraba como si fuera un animal o una presa. Las crónicas periodísticas, no exentas de injusticia, recuerdan tan solo que era campesino, hijo de campesinos, que era civil, que estaba desarmado cuando las tropas de ocupación lo ejecutaron. En la imagen puede verse sus pobres prendas, su calzado también pobre, tirado encima de su cuerpo desnudo, vejado por soldados de la potencia militar más grande de la historia. En la imagen, en la que podemos ver y transmitir a través de la palabra por esta radio, no necesita epígrafes. No necesita epígrafes de esta crónica. No hay más nada que explicar. Se ve una sonrisa repugnante como sincera y cuenta lo ancestral. Sí, lo ancestral, la historia de quiénes son los opresores y quiénes son los oprimidos. Quien escribió esto es Mariano Garrido, en la revista Sudestada. ¿Por qué retomarla? Hoy, 14 de noviembre, se va a llevar adelante o se va a conocer la sentencia de lo que sucedió en Corcovado. Allí donde en el 2009, como consecuencia de un operativo policial, se instaló el terror en el sur de nuestro país. La represión al pueblo de Corcovado. Moira Millán apareció en los portales alternativos en marzo del 2010 cuando se acercó a Aníbal Fernández a manifestarle cuál era la situación que se vivía allí. Hablamos de allanamientos, de abusos, de apremios y vejaciones que se realizaron. Hay un solo imputado, un tal Miguel Gómez. Igual que en este caso, por la imagen. Acá hablamos de un cabo malo que se sacó una foto. En el sur de nuestro país, en Chubut, en Corcovado, por este operativo que puso en estado de sitio a todo el pueblo, hay un solo policía que hoy se va a conocer la sentencia. ¿Se hará justicia? Usted sabe que esto no es recurrente, porque la justicia defiende algunos intereses. Pero en la mañana de hoy vamos a estar conociendo un poco más qué pasó en el 2009. Y retomar esto de la revista Sudestada es quedarnos con la última frase que nos lleva a seguir pensando. Esto de la historia y quiénes son los opresores y quiénes los oprimidos. Quédate ahí, que de todo esto vamos a hablar en Recorte Informativo en la mañana de hoy. Laura Olivares. Laura, ¿de qué los acusan?
Bien la carátula, sí. No sé cuál es, no te sé decir bien cuál.
Pero
es.
Fueron citados a indagatoria.
Fueron citados, sí, como obstrucción de la vía pública, y de, pero obviamente sabemos por dónde viene la mano, sabemos que acá el gobierno provincial le molestamos y mucho.
Les hago un gran pedido a todos, que cuando protestemos, en manifestaciones siempre y en la calle, bueno, lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica. ¡No somos neutrales!
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de Información.
El día sábado, como parte de los encuentros que se están realizando ante la libertad de Horacio Lula Cepeda, se realizó en Merlo un almuerzo en donde estuvieron militantes de Libres del Sur, personas que acompañaron este proceso, que forman parte también del Espacio por la Democracia en Merlo. Pudimos estar ahí como una invitación realizada por Horacio Cepeda y dialogábamos acerca de este proceso que llevó 4 meses de detención. Pero quien estuvo en el lugar, y vamos aquí a coordinar con Cecilia Rodríguez porque hubo un error en la cuestión de los audios, pero vamos a escuchar el audio que habla sobre la organización, fue María Mercedes Cobo, que es venezolana, y acompaña el proceso que viene llevando adelante Chávez. Estuvo allí porque hace un par de días que se encuentra en Argentina, cerca de 3 o 4 días, y le interesaba saber qué era lo que pasaba o sigue pasando en Merlo, porque Otacé fue reelegido y tiene 4 años más en el poder. Pero María Mercedes habló con nosotros y nos manifestó cuál es su postura. Y fue muy clara al hablar de organización, porque le parece imprescindible que cuando suceden estas cosas, como por ejemplo la detención de Lula y el accionar de Otacé, se lleve adelante una organización que pueda mostrar el poder popular. María Mercedes Cobo habló de esto con nosotros muy amablemente y dijo lo siguiente.
Yo celebro la gran confluencia que vi de organizaciones sociales, de movimientos populares que están luchando, ¿no? Que están en la lucha por la vida, que están en la lucha porque el pueblo tenga una mejor calidad de vida, en la lucha por la justicia, sobre todo a propósito de este caso de Lula, ¿no? Y en la lucha por la equidad. En principio yo quisiera como que resaltar el hecho de la gran confluencia, de cómo la unión y viene la fortaleza, cómo, o sea, primero la unión y luego la fortaleza, cómo uniéndose estas organizaciones sociales y estos movimientos lograron la liberación de Lula, ¿no? Es lo que tengo entendido hasta ahora. Porque lo que me han contado es que este distrito, Merlo, es víctima, lamentablemente, su pueblo, de un gobierno represor, de un gobierno municipal represor a nombre de
Otacé.
Ajá, de Otacé. Entonces, qué bueno que los movimientos sociales y que la gente que se creemos que otro mundo es posible pueda luchar y pueda movilizarse, entendiendo que la movilización es importante solo si estamos unidos, entendiendo además que si nos movilizamos organizadamente podemos lograr los objetivos, ¿no? Yo lo celebro, ¿no? Porque creo que este señor está preocupándose por el colectivo y de alguna otra forma está preocupándose por elevar el nivel de conciencia de los argentinos, en este caso la gente de los habitantes de Merlo, ¿no? En definitiva, la conclusión y lo que yo puedo rescatar es cómo el pueblo organizado, movilizado fuertemente y unido puede como que lograr todo esto para el colectivo, ¿no?
Uno estaba ahí y miraba la cara de los militantes, pero también pensaba en todas aquellas personas que están detenidas de manera injusta y que tienen que estar años sufriendo maltratos y torturas en las cárceles y comisarías. Y la organización y el conocimiento que se necesita para afrontar, confrontar con este tipo de situaciones. Horacio Cepeda hoy está libre. Estuvo 4 meses detenido sin pruebas contundentes, no más que testimonios. El sábado se hizo un encuentro. Era una forma de festejar la libertad de Horacio Cepeda. Por supuesto, estaba allí también la reflexión acerca de lo que es la persecución política, el accionar de la policía y un sistema judicial que garantiza la impunidad, como también lo hablábamos la semana pasada. Vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista realizada a María Mercedes Cobo, y habla también de las contradicciones que puede ver cómo Otacé, esta persona que hace tantos años está en el distrito de Moreno, que incluso se denuncia que tuvo vínculos con la última dictadura militar, tiene una relación con el Frente Justicialista para la Victoria. Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, María Mercedes Cobo también habla de esto.
Yo me llevo con este buen sabor de boca a Venezuela, puesto que militante también del Partido de la Revolución, y apoyo la causa del gobierno de Chávez, chavista, y además apoyo todas las políticas socialistas que está emprendiendo el gobierno bolivariano, liderado por el comandante Hugo Chávez Frías. Entonces, imagínate cómo puede ser mi percepción, muy buena, y que ojalá esta experiencia que se dio en Merlo con el Pueblo Unido se pueda multiplicar en todos los distritos que estén ocurriendo represión, persecución e injusticia, solo por conseguir un logro para el colectivo, solo para que nuestros pueblos estén mejor y tengan una mejor calidad de vida.
¿Hace cuánto que estás acá en Argentina?
Tengo pocos días, 3 o 4 semanas nada más.
¿Y las percepciones que te han quedado? Porque me imagino que recorriste Merlo, y tiene sus características Merlo, porque Otacé, un tipo que actuó en la última dictadura militar, que sigue en el gobierno y que forma parte también del Frente Justicialista para la Victoria. ¿Cómo te genera a vos? Sí. ¿Qué es lo que te genera esto a vos desde tu visión de Venezuela y ahora con este poquito tiempo que pudiste estar acá en el país?
Es una contradicción muy grave, me parece, que si el gobierno liderado por Cristina Kirchner, de Kirchner, levante la bandera de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos, ¿cómo entonces avala o apoya a un gobernante que persigue, como este señor Otacé, del distrito de Merlo? Es una contradicción muy grave y muy fuerte que veo, ¿no? Lamentablemente también en todos estos procesos se dan contradicciones, pero yo creo que el papel, te insisto y reitero esta idea, el papel queda en el pueblo, en las organizaciones sociales, en los movimientos populares. Si no nos movilizamos, si no nos organizamos y si no nos unimos, nosotros vamos entonces a dejar que toda esta gente que comete injusticia, perseguidora, como que esté dentro de los sectores del gobierno. Y además que esté dentro de nuestras comunidades dañando y perjudicando. Yo creo que lo más importante es que sigamos unidos.
Y en relación,
y además para ser como contralores, y además como que alertemos a los gobiernos, inclusive aquí sería a la gran gestión, a la macrogestión, o sea, al gobierno de Cristina Kirchner, de esto que está pasando. Qué mayor que los pueblos, que son sensores.
El gobierno sabe, digo.
Sí.
Cristina Fernández de Kirchner sabe lo que está sucediendo en Merlo.
Es una contradicción de verdad muy grave que, por supuesto, no la comparto, no estoy de acuerdo con eso, a pesar de la cercanía de nuestros gobiernos, ¿no?
Bueno, le preguntábamos también a la concejal de Merlo por Nuevo Encuentro qué era lo que sentía, se lo preguntó Rubén Bustamante, cuando veía a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recordando y hablando de derechos humanos junto a Raúl Otacé. Yo creo que es un poco más que una contradicción, y así también se lo decíamos a la edil de Merlo por Nuevo Encuentro cuando dialogaba con nosotros. Aquí una militante, porque ella milita fuertemente en Venezuela, tiene 3 o 4 semanas, no 3 o 4 días, y bueno, se acercó a este encuentro que se realizó en Merlo para saber un poco más qué era lo que estaba pasando y, por supuesto, dialogar con las personas que estaban allí. Es interesante poder escucharlo porque es tener otra mirada, otra visión del momento también que se está viviendo. Desconocer lo que sucede en Merlo, lo que viene pasando ya hace casi 20 años y la dictadura civil que está establecida, es imposible. Son las 9 de la mañana, 33 minutos. Vamos a ir a la tanda de la media hora. Nuestras vías de comunicación, 466-6559 o 1561-5403-59. Ya volvemos.
Sí, sí, obviamente, y lo vamos a hacer porque tampoco son grandes sumas las que administramos, la suma que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados, y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Entonces, no hay nada que ocultar.
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde.
Lucas Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la incorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota?
Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Y aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que usted...
Que no se puede confiar en el imperialismo, pero...
Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por tu estación de compromiso.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle.
El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música.
Hola, hola, ¿todo bien?
Hola,
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 hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
No entiendo tu pregunta. Los baños químicos son...
Los baños químicos están... Pero agua no hay todavía, esa es la pregunta concreta.
Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela.
¿Está no está bien, bien. De una canilla sale agua.
Yo entiendo que sí.
¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información.
Miércoles realizamos una entrevista en la mañana vinculado con la historia de Saúl Bogado. Hablábamos con su madre, Rubén Bustamante lo hacía. El miércoles a la tarde nos dirigíamos a la sesión en el Consejo Deliberante y el concejal de la Unión Cívica Radical manifestaba lo que había pasado, una detención en donde no había muchas explicaciones, era una contravención. Y luego se denunció también que hubo un intento de violación hacia este chico, Saúl Bogado. Hay más datos a tener en cuenta y por eso se llevó adelante una conferencia de prensa el día viernes. Allí acudió Cecilia Rodríguez y Fernando Choa, así que está aquí en la mesa Cecilia Rodríguez para hablar de esto. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Bueno, una denuncia grave hacia la primera de Moreno, hacia la comisaría primera de Moreno. Por supuesto que este tipo de hechos no se desconoce porque son denunciados, aunque no adelante de los micrófonos, por jóvenes que han pasado por la comisaría primera, incluso el abuso por parte de la bonaerense que actúa aquí en el distrito de Moreno. Pero un dato que no es menor, que no tiene que pasar de largo, es esto que manifestaba recién Cecilia Rodríguez. La persona que estaba con Saúl en ese momento se encuentra aún desaparecida. No saben cuál es el paradero. Vamos a escuchar, Cecilia, si te parece, la primer parte que habla Saúl Bogado y cuenta lo que sucedió, cómo lo detienen.
El pasado lunes 31 de octubre,
Yo salía como siempre para la facultad, había dejado hecho más o menos a qué hora iba a volver, tenía que hacer unos trámites acá en Moreno, así que antes de irme a la facultad era lo que venía a hacer. Me encuentro fortuitamente con un amigo que conozco hace varios meses y vamos caminando. Cuando nos detienen en colectora Gaona. Aparece un hombre uniformado con el uniforme de la bonaerense, que era custodio de un local de distribuidora que está justo sobre Gaona. Y bueno, y ahí arranca todo el suplicio, o como quieran decirle, porque en realidad en el momento nos empiezan a golpear, nos tiran al piso, nos quieren sacar las cosas. De hecho, cuando llegamos a la comisaría primera, que fue entre una hora y media o dos después, nos encontramos con que le faltaban plata a mi amigo.
¿Dónde fue específicamente? ¿Colectora Gaona y qué lo tiene?
A tres cuadras o aproximadamente 300 metros del puente de Graham Bell.
¿A qué hora fue?
Pasado el mediodía, entre las 12 y media, una más o menos.
¿Vos ibas a qué universidad?
A la UBA.
¿Y no pasabas por el centro de Moreno?
Y yo siempre paso por el centro de Moreno.
Una vez que te detienen, te las dan a la comisaría primera, ¿qué pasa?
En la primera nos toman los datos mínimos, nos hacen la requisa inicial. Ahí es cuando nos damos cuenta del faltante de plata de mi amigo, que él le había ido a pagar unas cuentas. Cuando nos terminan de hacer la requisa inicial, que nos dan el recibo de pertenencia, nos damos cuenta que no solo le falta la plata a él, sino que también nos anotan la mitad de las pertenencias que teníamos, nos mandan a un calabozo común en el sector cocina de la comisaría primera, y con otro preso detenido previamente, con una carátula mayor.
Estuvieron presentes el senador provincial Santiago Nino, estuvo también Ricardo Vago, que es legislador electo por el Frente Amplio Progresista, estuvieron los concejales Carlos López, Clara Mungay
y Martina Rizabalaga.
Bueno, Cecilia, ¿cuál era el momento que se vivía allí? Mucha prensa local, escuchábamos allí algunos colegas, algunos parecía una indagatoria también que se estaba viviendo allí, pero Saúl hacía el relato de lo que había pasado, como también se lo preguntamos a su madre, para entender qué era lo que sucedió y cuál fue la metodología y el accionar de la policía en este caso.
Estaba mucha prensa local, como mencionabas. La conferencia se desarrolló hasta más o menos la una de la tarde. Estuvieron participando todos los presentes que estuvieron ahí. Y lo que vamos a escuchar en el segundo audio es, primero, cuando Saúl está contando, cuando lo llevan a la comisaría primera, lo ponen junto con otro, con este compañero que estaba, en una celda cerca de lo que es la cocina de la comisaría, donde lo empiezan a agredir. Entonces Martín Arrizabalaga, el concejal de la coalición cívica, explica la figura legal por la cual lo detienen, que es esta contravención que mencionabas al principio, a Saúl y a este chico que aún está desaparecido y que no sabemos. Viene de Corrientes, como te decía, y no tiene familia, se habían conocido hace poco tiempo, y venía a hablar con él. En el momento en que se encuentran, tenía el dinero que había venido de viaje. Cuando se encuentran y se despiertan luego del golpe que menciona Saúl, no tenían el dinero y tenían la mitad de las pertenencias, que esto acusan a lo que es la policía de el faltante que hay. Pero no sé, Cintia, si te parece, escuchamos
el segundo audio, una sola aclaración, como para no confundir. Martín Rizabalaga es concejal de la Unión Cívica Radical. Ingresa, bueno, hace 2 años, como parte del acuerdo cívico y social, porque la coalición cívica fue una estructura que ingresó al Consejo Deliberante, pero bueno, luego las modificaciones que se dieron en materia de acuerdos con los referentes políticos cambió este panorama. Esto no significa que a nivel local no se trabajen estos temas de esta manera, pero ingresa Martín Rizabalaga como parte del acuerdo cívico y social y hoy es representante legislativo de la Unión Cívica Radical. Así que escuchamos la segunda parte.
En la cual supuestamente lo detienen a Saúl y bajo una figura
contravencional
lo alojan en un calabozo junto con un detenido por delitos comunes, cuestión que está prohibido, ¿sí?
De hecho, desde el primer momento que nos detienen no nos dicen, nos dicen casi a último minuto de ese lunes antes de trasladarnos, es decir, tipo 7-8 de la noche nos dicen más o menos por qué estamos detenidos. No es que nos dicen desde el primer momento.
¿Y qué te dicen?
Nos dicen, al igual que nos reiteraba el que nos detuvo originalmente en colectora, de que había un supuesto testigo, un hombre mayor y su nieto, que nos había visto haciendo cosas que indebidas en vía pública. Nosotros ni siquiera sabíamos, porque de hecho cuando estábamos en colectora Gaona, nosotros nos estábamos despertando de un desmayo, nosotros desaparecimos. El mismo día lunes, pasado el mediodía, de la intersecciones de la calle Uruguay entre Intendente Pagano, casi Chiclana. Nosotros ahí nos desmayamos por un golpe que nos dan y despertamos en la colectora Gaona Norte, justo enfrente del local de esta distribuidora importante. Así que cuando despertamos es cuando nos detienen, no nos dicen por qué, nos dicen, nos empiezan a forzar, golpeándonos, él, un tercero que estaba de civil por lo que llegué a ver, porque no tenía zapatos de uniforme, y nos empiezan a forzar a decir algo que no ocurrió ese mismo día.
Bueno, ahora va a ser el relato, Saúl, de lo que es el abuso en la primera de Moreno. Y recuerde, Fernando está aquí en esta ocasión operando en la rotación. La cantidad de testimonios que hay en las notas que pudimos realizar cuando se llevó adelante algún motín en la comisaría. Este tipo de accionar, este tipo de procedimiento es habitual en la primera de Moreno y en las comisarías de la zona. Y fue denunciado y es denunciado por los familiares que tiene, detenidos alguna persona. ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que hacer? En este caso, estamos hablando que lo toma el Poder Legislativo. Yo no recuerdo si hubo otro caso en la historia periodística que tengo en esta radio, en esta FM. Después le vamos a consultar a Rubén Bustamante. Pero que yo tengo recuerdo, bueno, es el primer caso que llega al ámbito legislativo, la historia de Saúl Bogado y esta denuncia en particular. Tema que también hablamos en algún momento con Miguel Fernández, que él nos manifestaba, bueno, su presencia en la comisaría de Moreno cuando había algún tipo de denuncia de tortura o de maltratos. Pero ¿hay números? ¿Hay registro de estas denuncias? Bueno, si las hay, nosotros no lo conocemos.
Otra de las irregularidades que también menciona en el relato Saúl es que hay una confusión cuando lo llevan y lo detienen en el calabozo que menciona Saúl, está con otro detenido. Cuando lo van a hacer el traslado para trasladarlo a la Quinta de Moreno, la comisaría Quinta, hay un problema con los documentos, hacen un cambio de documentos. También esto es otra de las dificultades y las problemáticas que hay en las comisarías de la zona.
Escuchamos el tercer audio, entonces. Saúl Bogado hace referencia a un intento de robo y también al abuso en la comisaría primera de Moreno.
No sé si nos quisieron robar, la verdad no sé, porque en el momento que nos golpean no vemos qué personas son, Nosotros nos desmayamos, no sabemos cuánto tiempo pasó exactamente. Calculo que 20 minutos, media hora, porque todavía seguía siendo mediodía. Nosotros cuando despertamos, estábamos con nuestras prendas inferiores bajadas. Y es en ese mismo momento que nosotros nos estamos levantando que aparece este hombre uniformado.
Bueno, ahí en la comisaría le dicen esto, ni siquiera lo traen a la comisaría de Paso Rey.
Ah, no, a la primera de Moreno. En la primera de Moreno, cuando nos ponen en el calabozo con un delincuente común, empiezan a tomarnos los datos filiatorios, nos toman más de 4 veces en una primera instancia, me confunden la dirección, porque de hecho después en las actuaciones judiciales aparece, me confunden mi dirección con la del muchacho que estaba detenido previamente. Cuando lo sacan, no sé si era para liberación o qué, a este muchacho, nos trasladan a hacer el fichado, las huellas digitales y las señas particulares en general. En el momento que me llaman a mí, porque nos llevaron de a uno, intentan sobrepasarse físicamente conmigo dos oficiales. El que me estaba tomando los datos y otro que calculo yo estaría entrando en servicio porque estaba de civil y entrando a la comisaría. Si no fuera por eso, si no fuera porque justo en ese momento aparecían dos oficiales femeninas que entraban de la calle, podría haber pasado lo que se te ocurriera. De hecho, tengo en casa el pantalón que está rajado, el calzoncillo me lo robaron, te digo, así. Y bueno, me terminan de tomar los datos, yo me desvanezco, pido una ambulancia, pido comunicarme, al igual que estuvimos haciendo desde el primer momento con mi amigo, pedimos hablar con alguien, y todos nos decían que sí, sí, ahí va, ahí va. Cuando pido una ambulancia, después de un rato, yo me desvanezco estando en el calabozo y pasa un oficial y por abajo de la reja del calabozo me arroja una botella en la cabeza. Me dice, ni llamando a una ambulancia vas a salir de acá. Habremos quedado un buen rato hasta que a la tarde-noche, media hora o una hora después de que nos han informado nuestra causa de la detención, nos trasladan a la Quinta de Paso del Rey.
La familia, decía Fernando Ochoa, recién nos daba también un dato, va a presentar una denuncia por apremios ilegales y también hacer una mención de cómo se utiliza la figura de la contravención. Y luego se llevan adelante este tipo de maltratos, abuso de poder, torturas, apremios ilegales en las comisarías. Es una de las figuras que más se utiliza para detener a un joven que está en la calle. Y lo que podemos señalar, y ya lo hicimos también, es la situación en la que se encontraban los otros presos que estaban con Saúl, que no tienen repercusión mediática, pero que estaban detenidos por alguna contravención también.
Sí, además, una vez que lo liberan, que a Saúl, con esta otra persona que él estaba, se entera de que la familia había presentado, bueno, después de su desaparición, de las 48 horas que hay que esperar, en la comisaría séptima, si no me equivoco, de Álvarez, presentó una denuncia por desaparición de persona y no le brindaron información, nadie sabía en las comisarías, nadie sabía nada, siendo que estuvo una semana detenido en dos comisarías.
Vamos a escuchar la próxima parte, habla Saúl en esta conferencia de prensa que se realizó el día viernes, cobertura de Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez. Lo escuchaste ya, nunca es tarde, pero es necesario retomarlo porque la historia de Saúl Bogado marca un precedente de denuncia y va a continuar esto, porque tiene repercusión fuera del ámbito de lo que es Moreno. Y veremos, bueno, en los próximos días qué es lo que sucede. Retomarlo para darle una continuidad a la historia de Saúl Bogado y entender un poco más qué es lo que pasó en esta conferencia de prensa donde tuvo la explicación y el acompañamiento de algunos sectores políticos. ¿Cómo lo liberan? Así lo explica Saúl.
Estamos pidiendo para comunicarnos con alguien, y uno de los guardias que cuidaba nuestro calabozo en la noche nos dijo, no pelotudo, a mí en particular, eso lo hacemos nosotros. Y bueno, dije, ya que ustedes llaman a las personas para que puedan saber de nuestra detención, le pasé un número de teléfono, dos números de teléfono, el de mi casa y el de un amigo, cuando ya se hizo jueves y no escuchaba ni siquiera la voz de mi madre gritar. No es que estábamos jugados, pero dijimos con mi amigo, acá ya nos salimos. El viernes 4 de este mes nos liberan pasado el mediodía. Nosotros, por una cuestión de que habíamos pedido para limpiar el calabozo, estábamos limpiando y nos viene a informar uno de los oficiales de la comisaría quinta de que estaba nuestra liberación. No nos dan ningún papel, no nos hacen firmar nada. Todo lo que habíamos firmado nos obligaron a firmar sin dejar de leer, estando detenidos en la primera. Cuando estamos saliendo, que terminamos de limpiar el lugar, justo estaba uno de los que intentó violar, uno de los que me intentó violarme, y otro, el que me arrojó la botella en la cabeza.
Saúl, ¿lo liberan en la comisaría del Paso del Rey sin documentación?
Sin documentación. Todas nuestras pertenencias, documentos, identificación de cualquier naturaleza, estaba con nuestras pertenencias en la primera.
¿Cómo llegan a la primera a retirar sus pertenencias?
De hecho, ese mismo viernes no pudimos retirarlas. Cuando nos liberan, nos habían dicho que nos iban a trasladar a buscar nuestras pertenencias, y de cosa que no se cumplió. Nos dijeron, cuando nos vieron los dos oficiales que fueron a buscarnos, están libres, y nosotros dijimos, bueno.
¿Mencionaron por qué estaban libres?
No mencionaron. De hecho, como decía recién, por lo menos nos tendrían que haber informado mediante papel, cosa que no hicieron.
Uno ya no puede estar tranquilo, ni seguro de su integridad. Andan sueltos y te comen vivo, con la excusa de ganarse el pan. Aparecen en cualquier esquina y te huelen saco y pantalón. Para invadirnos se diría que han tirado la cuchara por la ventana y vienen en batallón.
Guarda con los perros homicidas, son de lo que no hay. Habrá que tenerles la cadena.
De nuevo, ¿no? Fernando y Cecilia también, reiterativo, no hablamos de policías buenos o policías malos, hablamos de una estructura que tiene este tipo de procedimientos, así como mencionamos los casos de gatillo fácil en Moreno, mencionamos también esto que es el abuso de poder, el maltrato y bueno, los apremios ilegales, como también va a denunciar la familia.
Así es, también recordar y mencionar nuevamente que estuvo primero en la comisaría primera de Moreno, luego lo trasladaron a la quinta de Paso del Rey. Estuvo detenido durante una semana, desde el 31 de octubre hasta el 4 de noviembre. Para esto la familia no sabía absolutamente nada de Saúl ni de su compañero. Su compañero aún está desaparecido porque cuando lo liberan se van caminando. Saúl esperó, él lo explica en el audio, esperó que lo vengan a buscar. Y el compañero no quiso quedarse porque tenía miedo, habían recibido amenazas. Entonces decidió irse y nunca llegó a su casa, donde estaba parando acá en Buenos Aires, y no se sabe absolutamente nada. Todavía se está en la justicia, todavía buscando el paradero de esta persona.
Vamos a seguir indagando entonces el nombre y más datos, nombre, apellido y más datos de este joven, para saber dónde se encuentra y también el estado en el que se encuentra. 10:02, gracias Cecilia Rodríguez, nada, trabajo sí, realizado por los compañeros, transmitido también por esta radio recuperada el día viernes, el Nunca es Tarde. Tanda de la hora y enseguida volvemos.
Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Estéticamente bella y Pailalén. Super promo primavera-verano. Uñas esculpidas en acrílico y gel, 100 pesos. Service, 60 pesos. Masajes descontracturantes integral, 50 pesos. Estéticamente, bella y Pailalén. Consulta por los cursos, talleres y jornadas. Solicite turno al 15-6321-9527 o al 15-6583-1994. O acércate a Ceballos 122, Departamento 12, Moreno Centro. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar. Sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo.
Hoy hay paro en la provincia de Buenos Aires de los trabajadores docentes. Está Zulema Vilte para hablar de esto, que es referente de FEP a nivel local. Buen día, Zulema, ¿cómo estás? Hola.
Hola, sí, te escucho muy bajo, ¿eh?
A ver, vamos a ver si podemos subir el retorno ahí, si nos escuchás un poquito mejor. Te estábamos, ¿ahí escuchás mejor?
Ahí sí, sí, sí.
Te estábamos convocando, Zulema, y te agradecemos la predisposición para hablar vinculado con el paro el día de hoy de los trabajadores docentes. Bueno, ¿por qué se lleva adelante esta medida?
Bueno, esta medida se llevó adelante porque nosotros, como FEP, teníamos programado un paro desde el mes de octubre. A la espera si había respuestas a la comisión salarial de paritarias. El día jueves de la semana pasada se reunieron dos comisiones, la de salud y de condiciones laborales, con representantes de la dirección de escuelas, pero con ningún representante del Ministerio de Trabajo. O sea que era, digamos, las dos comisiones, al no estar todas las partes representadas, no pudieron tomar ninguna resolución. Y cuando entre las cuatro y las cinco se reunía la comisión salarial, y también ocurrió lo mismo, no hubo representantes de trabajo, por lo tanto los representantes de dirección de escuelas no podían ofrecer absolutamente nada, y ahí mismo se terminó la reunión y se decretó el paro para el día de hoy.
Se había hablado el año pasado de un posible diálogo para esta altura del año, hablando de inflación, Zulema Vilte, y hablando también de cómo incrementan continuamente los precios y no se relaciona con el salario de un trabajador docente.
Nosotros queríamos empezar ahora para no tener, como de costumbre, en el mes de febrero el mismo drama, digamos uh-huh. así. Entonces lo que nosotros pedíamos en esta ocasión era que se recompusiera el salario de acuerdo a la inflación y a su vez se diese un aumento, que son dos cuestiones. O sea, y que las sumas que todavía seguimos teniendo fuera del básico pasen a ingresar el mismo. Pero al no estar trabajo y al no estar economía, la comisión no tiene poder de decisión.
¿Ustedes lo toman esto como una falta de predisposición a resolver la situación por parte del gobierno en la provincia de Buenos Aires?
Sí, exactamente eso. ¿Viste? Aunque sea el mismo señor que va a seguir, parece que con nosotros no quiere relacionarse o directamente va a hacer lo que hace continuamente, que es en febrero volver otra vez, les doy, no les doy, espero la paritaria nacional y así sucesivamente.
¿El reclamo, Vilte, es pura y exclusivamente por lo salarial o se han manifestado otras cuestiones también?
No. Del salario, como de costumbre, siempre yo te digo y digo, es uno de los puntos. Están las condiciones edilicias, están las condiciones de seguridad física, tanto para alumnos como para docentes, por las violencias que en este último tiempo se han llevado a cabo, que también deben ser dadas como respuestas desde la parte gubernamental y no desde la parte docente.
En este año no se han visto medidas por parte del Frente Gremial. ¿Esto qué es lo que muestra? ¿Cierta conformidad con lo que se obtuvo a fin de año del 2010? ¿O falta de llegar a un acuerdo para que se puedan llevar adelante estas medidas como en el día de hoy?
No, realmente no hubo medidas de fuerza, nada más que hicimos cuando fue atacado el docente de Pergamino, y esta. No es que no estemos conformes, digamos, con lo que hemos recibido. Lo que pasa es que a veces también tenés que hacer todas las lecturas, aún la política. Uh-huh. Y a lo mejor, digamos, hemos evaluado que por todas las circunstancias que hemos vivido políticamente, no era momento, a lo mejor, de hacer una medida de fuerza. Y es por eso que esta medida que se tomó el 20 de octubre recién se está realizando en el día de hoy.
Sí, no logro comprender muy bien cuál es la evaluación política que ustedes hicieron.
Digamos, no teníamos interlocutor como para ir a plantearle cosas porque ellos estaban en otro tema, digamos así.
En las elecciones. En las elecciones.
Exacto.
Y ahora
primero fue el armado de lista, después la primaria y después las elecciones, digamos así.
Y ahora la dificultad es que va a haber cambios en la provincia de Buenos Aires.
En educación seguro que sí, porque ya lo anunciaron varios, Así que bueno, tendremos que ver quién, con qué planteamientos viene la nueva directora general de escuelas.
¿Cómo están evaluando el acatamiento, esta medida en el distrito de Moreno?
Alto. Sí.
¿De qué porcentaje estamos hablando? Casi un 100%.
Sí, porque hay muchos privados que se han adherido también.
Hay escuelas privadas que
esta vez también se sumaron. SADOP.
Muy bien, entonces los gremios, FEB convocó también, es parte del Frente Gremial, SUTEBA, bueno, AMET, UDOGBA...
UDA y SADOP.
UDOGBA no es del Frente Gremial, no, pero también está participando de este paro.
No tengo idea, yo te digo lo que es Frente. Por eso te hacía la aclaración de los privados.
¿Se espera a partir de esta medida del día de hoy que se lleven adelante otras medidas de fuerza?
Por la altura del año que estamos, no te diría casi que no.
Es interesante esto, Vilte, porque hay que saber también la repercusión que puede tener este paro sabiendo que ya estamos en 14 de noviembre. ¿Ustedes, como parte del Frente Gremial, cómo lo trabajan a esto?
Y estamos evaluando porque también tenemos los chicos que están dando sus últimos exámenes, hay que cerrar promedios, entonces no queremos perjudicar a nadie. Entonces todo eso lo tenés que poner en la mesa y del otro lado lo saben cuando haces una negociación de este tipo.
O sea que lo más seguro es que el conflicto se patee para los primeros días del inicio del ciclo lectivo del 2012.
Y casi seguro, porque ahora ya es como que... Como
no tiene sentido.
Ya se fue el año.
No tiene sentido, hacer una medida.
Ya se fue el año.
Claro, eso justamente, Vilte, era lo que le preguntaba. ¿Tiene sentido hacer una medida de fuerza un 14 de noviembre?
Claro, lo que pasa es que esta medida está tomada, como te decía, el 20 de octubre. Congreso se tomó el 20 de octubre.
Que se traslada esta fecha por
las
cuestiones electorales.
Claro, se traslada esta fecha esperando la respuesta correcta, digamos, del otro lado, o por lo menos la intención de sentarse y empezar a ver números, y sin embargo no vimos nada de eso.
FEB, ¿cuánto es lo que propone en materia de aumento salarial?
No hay
y recomposición.
No te puedo decir números porque no hay.
No hay
lo que pretendemos es que la inflación sea la recomposición más algo más. Que eso es el pedido del Frente.
¿Y más o menos qué porcentaje sería eso?
No te lo puedo decir. Porque no digamos, es sería, digamos, de mi parte, inoportuno decirlo.
Muy bien. Zulema Vilte, le agradecemos muchísimo la comunicación telefónica.
Bueno, gracias.
Hasta luego. Buenos días.
Zulema Vilte es referente de FEB a nivel local. Veremos si podemos hablar en esta jornada con alguien de SUTEBA, para ver cuál es su visión acerca de esta medida que está llevando adelante, la cuestión paritaria, también el aumento salarial, recomposición, así lo decía Zulema Vilte, y el pedido por mejoras en infraestructura. Medida de esfuerzo, un 14 de noviembre, seguramente el conflicto se va a patear para más adelante. Comienzo de las clases, ciclo lectivo 2012. Una medida de fuerza que fue anunciada a partir del 20 de octubre, que se trasladó hasta el día de hoy, por cuestiones políticas y también de materia de elecciones. Cambios en el gabinete de la provincia de Buenos Aires en materia de educación seguramente va a haber, así que veremos qué es lo que sucede el próximo año o en los próximos meses en esta negociación que se va a llevar adelante entre los gremios docentes y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que hoy no hay clases en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, un acatamiento cercano al 100%. 10 de la mañana, 17 minutos. Enseguida volvemos. En recorte informativo, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Buscaremos información porque en esta mañana se esperaba la sentencia a Miguel Gómez, que es quien estaba acusado. Es el único acusado que hay por esto que se conoció en el año 2009 como el terror en Corcovado, que es en Chubut. Hubo denuncias de referentes mapuches, una movilización importante, denunciando abuso policial y que había quedado esta ciudad de Chubut en un estado de sitio virtual. Allí los efectivos hicieron lo que quisieron. Y esto fue denunciado también ante autoridades del gobierno nacional. Hoy se espera la resolución de la justicia, que la pregunta es, ¿será justicia o no? A Miguel Gómez, que es el único imputado hasta el momento, según los datos que tenemos nosotros. Seguiremos averiguando y a ver si podemos hacer una entrevista en la mañana de hoy, si finalmente se va a conocer la resolución de la justicia hoy, 14 de noviembre del 2011. ¿Cuándo sucedió esto? Hace 2 años, en el 2009. 10 de la mañana, 19 minutos. Ya regresamos.
Comienza el día con olor a frío y en el tren por un ciego soy bendecido. A cambio de unas pocas monedas se ve que atrás de él vienen muchos más. No sé si son más ciegos, pero parecen. Discuten dos personas como perros y ya no parece extraño. Y mirando un diario me entero que mataron por 2 pesos. Es el precio de vivir en este infierno. No sé si este es el infierno, pero parece. Una mujer sucia con sus hijos y me suplican un idioma que yo no entiendo. Escaparon de una guerra, es lo que entiendo, para meterse en otra guerra. No sé si esto es otra guerra, pero parece. Escucho a este tipo que está enfermo y yo le creo, no parece estar jugando. Está pidiendo por unos remedios que nuestro propio gobierno le debiera dar. No sé si ya no hay gobierno, pero parece. El ciego sigue con esto a que se parece, pero parece. Parece, solo parece.
Que existe el karma y hasta el séptimo infierno que yo soy.
las construcciones edilicias no dan abasto, se caen a pedazos los edificios, los de medicina no pueden trabajar como tienen que hacerlo, falta el gas. Entonces hay un montón de reclamos que se están haciendo desde todas las universidades, desde la UBA principalmente, obviamente.
Recorte informativo, el otro periodismo.
Y mañana a las 11 nuevamente vamos a estar en el rectorado encabezando la marcha el CUM, ¿no? En la sede universitaria de Nando.
Cuatro minutos pasaron de las 10 de la mañana. Estamos trabajando aquí en Recorte Informativo, tratando de poder desarrollar lo que sucedió en Corcovado y esto que manifestábamos en el programa. También teníamos información de que ocurrió otro inconveniente relacionado con la empresa La Perlita, así que veremos si podemos hablar con Descarrega. Estamos tratando de dialogar con Oscar Siburu también. Vamos a hablar de todo esto en la mañana de hoy. Se esperaba la sentencia de este juicio que se estaba llevando adelante, y Redeco, estamos hablando de Corcovado en este caso, y Redeco manifiesta esto. Estamos hablando 6 hechos de abuso de autoridad, 5 de vejaciones y 1 de privación ilegal de la libertad conforman la acusación contra Miguel Gómez, ex jefe del grupo de Geop de Chubut, en el juicio que tendrá sentencia el día de hoy. Dice: el juicio que se sigue en los tribunales de Esquel comenzó a mediados de octubre. Las víctimas y los testigos relataron el modo en que se produjeron las irrupciones en los domicilios, también la forma de reducir a cada uno de sus ocupantes. Los acusadores, el fiscal Martín Sachino y el defensor oficial de Esquel, que llevan adelante la querella, estamos hablando de Omar López, consideraron que en estos procedimientos faltó un plus de profesionalismo, que se evidencia en daños y lesiones proferidos de modo innecesario cuando ya había dominio del lugar, cuando ya los ocupantes estaban reducidos. Esta causa fue iniciada a raíz de denuncias de particulares damnificados por la actuación que el grupo especial de la policía de Chubut, estamos hablando del GEOP, realizara en marzo del 2009 en la localidad de Corcovado, en infructuosa búsqueda del prófugo Cristian Bustos. Esto ocurrió durante 15 días. La localidad de 2.000 habitantes se encontró prácticamente sitiada por distintos grupos policiales que, encapuchados, cometieron apremios ilegales, violaciones de domicilios, abusos contra los pobladores, incluyendo niños, generando un virtual estado de sitio. Enseguida vamos a seguir hablando de esto porque tenemos audios también de lo que sucedió en 2009 en Corcovado y el abuso policial. Pero nos trasladamos a Moreno, cambiamos rotundamente de tema y está Oscar Siburu en línea. Buen día, Siburu, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos y queríamos saber cuáles son las medidas que se implementaron luego del ataque que sufrió un trabajador de la empresa La Perlita la semana pasada y cuáles son los procedimientos que están haciendo desde la municipalidad, porque sabemos que se está articulando con el área de seguridad también.
Sí, sí, generalmente es un caso más que nada de seguridad y el principal articulación de parte de la empresa, delegados, es con la departamental, ¿no? Nosotros de parte municipal, una de las cosas que se pedía también era que el riesgo que tenían los choferes los domingos por la cantidad de motos y todo que había en la plaza, bueno, ayer se hizo un operativo desde ese punto de vista que tenían, donde fueron secuestradas 45 motos, 3 cuatriciclos y autos, y bueno, y estaba en que periódicamente cada 15 días se va a reunir una comisión con la representación de todas las partes, o sea, sindicato, empresa, municipio y fuerza de seguridad, ¿no?
Había una propuesta que le escuchábamos a un trabajador que decía la posibilidad de reducir el horario los fines de semana de la prestación del servicio. ¿Es un tema que se dialogó?
No, y no creo que sea posible porque es un servicio público. Se tendría que extremar las medidas de seguridad para que ese servicio se preste con seguridad para el chofer y para los pasajeros transportados. O sea, primero estamos hablando de un servicio público. Y un servicio público que también, en función de la seguridad de los trabajadores, pero también la función social que tiene de transportar a todos los morelenses.
O sea que, ¿pero fue un tema planteado por los trabajadores o inclusive ni se planteó?
No. A ver, quizás se planteó en una reunión que tuvieron los trabajadores con la gente de seguridad, puede ser. Lo que realmente, para nosotros en el municipio, esto no es practicable porque la primera función que tiene que tener la empresa es cumplir con el servicio público de transportar, en este caso, a los morenenses. Y en todo caso, sí, se tiene que agregar seguridad, es otro tema, pero no podemos cortar por reducir los horarios y poner... Hay mucha gente que trabaja en esos horarios y no podemos perjudicar a todos los morenenses. Sí, tenemos la obligación de prevenir y tener más seguridad, pero no de ninguna manera reducir los horarios para perjudicar a los usuarios.
Ayer el operativo que se realizó con las motos, el secuestro de 45, me dijo, ¿no?
Sí, entre 45 motos, 2 cuatriciclos y 10 autos.
¿Fue en el centro de Moreno?
Sí, exactamente en el centro de Moreno. Teníamos en la zona de la plaza que semana a semana se iban acercando muchas motos, hacían huir arriba de la plaza, bueno, montones de inconvenientes y quizás también a algunos otros inconvenientes para toda la gente que utiliza la plaza los días domingos para, no sé, venir, caminar, tomar un helado, tomar una gaseosa, estar tranquilos y en paz. Y bueno, realmente, bueno, ameritaba hacer un operativo, mantener una vigilancia y mantener una guardia todos los domingos.
Le pregunto esto porque el hecho que ocurrió con el trabajador de la Perlite, que se hizo público el día lunes, fue en un barrio de Moreno. Entonces, es importante saber si este tipo de operativo se va a realizar también en los barrios.
No, se está realizando todos los días en los barrios. O sea, si vos hablás con la gente de tránsito y todos los días estamos haciendo operativo en los barrios. Lo de ayer fue porque es una circunstancia que se daba los domingos, una característica que se juntaban todos en la plaza. Y venían del dique a la tardecita, y quizás a veces alcoholizados, y bueno, entonces se juntaban varias motos, hacían picadas, huir y todo eso, porque se daba en ese lugar. Todos los días se hace un operativo en los barrios, lo hacemos en la entrada de Casasco, lo hacemos en el fondo de la Perlita, lo hacemos en el cruce Castelar, pero el día domingo y a la tardecita el lugar era frente a la iglesia.
En materia de estas medidas de seguridad que ustedes están llevando adelante, ¿se está coordinando también con el área de seguridad y con la policía en la inspección arriba de los colectivos? Digo, paralizar el transporte, que la policía o gendarmería ingrese. ¿Esto también?
Bueno, gendarmería de hecho lo hace.
Por eso, pero digo...
Y fue una petición de los choferes y es parte de...
Pero se va a acentuar mucho más a partir de la petición de y lo que sucedió la semana pasada.
A partir de la necesidad, más allá de lo que sucedió la semana pasada, porque si bien lo que sucedió la semana pasada quizás por ahí es un hecho que sumado a todos los demás es lo agravante, porque quizás vos fijate el horario que pasó el hecho y en el lugar que pasó el hecho no es dentro del mapa de riesgo lo más usual, pero bueno, sí fue uno de los temas que se habló.
¿Cuál es el mapa de riesgo?
Y hay zonas que siempre se toman como, por los mismos choferes, como de mayor riesgo. O sea, qué sé yo, lo podés llamar el fondo de Lomas, la zona de Casasco, que en otros temas se habló, quizás a veces en el fondo Villanueva, y si lo hablamos como horario, la salida de los boliches los fines de semana, cuartel quinto a veces, esto enumerado por los choferes, ¿no? Los planteros que a veces suben y no quieren pagar el boleto correspondiente. Bueno, eso son las situaciones enumeradas de riesgo por los choferes.
Seguro una consulta vinculada también con la seguridad en el transporte público, y teníamos una información de que ayer ocurrió una dificultad cerca del Country San Diego, en donde fue herida una persona al recibir un piedrazo de jóvenes que pasaban por la calle. ¿Usted tiene más información al respecto de esto?
No, realmente no, y de hecho sería el área de seguridad, no tengo ninguna información.
Muy bien. Bueno, le agradecemos muchísimo la comunicación y estaremos comunicándonos entonces con el área de seguridad de la municipalidad para hacerle esta consulta.
Correcto.
Hasta luego.
Oscar Ciburu hablaba con nosotros las medidas que se están desarrollando en el municipio de Moreno ante, bueno, este hecho que ocurrió la semana pasada, en donde un chofer fue golpeado por jóvenes que habrían ingresado también a este servicio público. Hablaba con nosotros, nos brindaban la información del operativo que se realizó en el día de ayer el subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno. 10:34, tanda de la media hora y volvemos.
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde.
No sé a qué te referís, una verdadera dirección de derechos humanos. Pero te cuento, si querés, que estamos haciendo en la dirección.
Sí, claro.
Lo de Memoria y Verdad y Justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre Memoria y Verdad y Justicia.
Sí, en realidad vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado no solamente sobre ese trabajo, que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy.
O sea, la dirección está, que faltan cosas. Que tenemos que estar en más lados, tenemos que estar en más lados. Que no estoy en las tomas de tierra. Es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande que tengo.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Y aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que usted...
Que no se puede confiar en el imperialismo, pero...
Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por tu estación de compromiso.
La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
Calle a la calle.
Ruido rebelde.
Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música.
Moreno necesita un departamento judicial, porque la problemática social es distinta a la problemática social del pueblo de campaña. Y esa problemática social, para entenderla, hay que estar allá, hay que convivir día a día, hay que estar escuchando los reclamos de la gente, hay que estar escuchando las necesidades de la gente. ¿La podemos llegar a entender de 70 kilómetros de distancia? No. Para que haya justicia en Moreno, tiene que haber un departamento judicial de Moreno.
Recorte informativo. El otro periodismo.
Antes de hablar con Oscar Seguro, hablábamos de esto que va a suceder o está pasando en el día de hoy en Chubut. Y para hacer un poco de historia y recordar cuál fue la movilización que llevaron adelante los familiares, tenemos un audio en donde se le escucha a Moira Millán leyendo el documento que se le presentó a Aníbal Fernández, informándole cuál fue la situación que se vive allí y, por supuesto, también el pedido de justicia. Estaba presente en el lugar la familia de Cristian Omar Bustos, que es un joven del pueblo mapuche, cuya detención desató esta represión en el mes de marzo del 2009 por la policía, que sumó también allanamientos violentos y todo tipo de violaciones de los derechos humanos. Ante esta situación, los familiares y amigos se presentaron en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hablaron con Aníbal Fernández, estamos hablando del 2009, y le presentaron cuál era la situación. El compromiso de mandar hasta el lugar funcionarios públicos que puedan tomar el testimonio de las personas que denunciaban esta situación. Escuchamos el documento, audio de archivo del 2009, para entender un poco más de qué se va a hablar en la jornada de hoy y qué es lo que va a pasar. ¿Se hará justicia? ¿No se hará justicia? Tampoco se espera demasiado.
Al petitorio que le entregamos en mano es el doctor Aníbal Fernández, ministro de Justicia de la Nación. Nos dirigimos a usted con el profundo dolor e indignación de los abajo firmantes para hacerle llegar nuestro pedido de justicia por nuestros hijos, por nuestra integridad física y psicológica, por los hechos ocurridos el día 8 de marzo del 2009 y posteriores al mismo, sufriendo abuso de autoridad y terrorismo de Estado por parte de la policía de la provincia de Chubut y del grupo de choque GEO, siendo los niños víctimas de los allanamientos violentos, de torturas y daños psicológicos, los cuales fueron efectuados durante 7 días, donde la gente no podía transitar por las calles pasadas las 22 horas porque por las noches provocaban terror, disparando sus armas en las calles con sus rostros encapuchados, generando un estado de sitio. Asimismo, nuestro pueblo sufrió la represión más brutal de la que se tenga memoria en nuestra provincia, en lo que va de la llamada democracia, los cuales fueron autorizados y presenciados por el jefe de la policía de la provincia, Juan Luis Ale, jefe de División Policial de Investigaciones de Esquel, Cristiano Fabián Grenier, jefe de la comisaría de la localidad de Corcovado, Fabián Muñoz. Así también, personal policial de la región, con sus rostros encapuchados y fuertemente armados, entrando a las viviendas, encañonando a sus armas sin diferenciar sexo y edad, amenazando de muerte. Es por eso que exigimos justicia y la inmediata detención de los torturadores y asesinos vestidos de uniforme policial, el despido de los oficiales responsables que dieron las órdenes y la renuncia del jefe de la policía de Chubut. Como así también el gobernador asuma la responsabilidad que le cabe por estos terribles acontecimientos. Nos despedimos atentamente de la cordillera sur, pidiendo justicia, territorio y libertad, Marichihuahua.
Ahí Moira Millán, en la lectura de este documento que se presentó ante el Ministerio de Justicia, específicamente Aníbal Fernández, hablaba del grupo de tareas del GEOP. Es como se presenta el mismo en la página web, y vamos a leerlo textual. Dice, es una unidad especial de combate policial cuya actividad se encuentra sujeta a condiciones especiales de operatividad y su intervención será para cuando la capacidad de fuego de una unidad de orden público hubiere sido superada. El cuerpo está conformado por funcionarios policiales con un perfil profesional sustentado en un alto grado de disciplina, un acendrado control psicofísico y un buen manejo de la inteligencia emocional. A esto le debemos sumar la aceptación consciente del entrenamiento riguroso y permanente en pro de la eficacia del servicio y la disposición sin límites al mismo. Tiene una misión básica y primordial, aquellas actividades que giren bajo la consigna de rescate y salvamento de las personas. Esto es lo que se puede conocer textualmente de la página web del gobierno chubutense que hace referencia a que es el GEDOP, este grupo de tareas que actuó en el 2009 en Corcovado. El operativo que se realiza en este pueblo de Chubut es a causa de un hecho policial. El 7 de marzo reapareció en la casa de sus padres Cristian Bustos, que es apodado Mai, de 27 años. Había sido acusado en el 2007 por el asesinato de su bebé, Benjamín, de 9 meses. El juicio abrió algunas dudas con respecto a lo que en realidad había ocurrido. Cristian nunca dejó de declararse inocente, pero fue condenado a perpetua. Estaba esperando la ratificación de la sentencia en la cárcel de este pueblo, de Corcovado, en julio del 2007, cuando logró escapar y el hecho que resultó, bueno, ante este hecho bochornoso también el accionar de la fuerza. Ante esto que sucedió, se desparramó por todo este pueblo el accionar represivo, provocando esto que denunciaba Moira Millán en el audio que escuchábamos recién. Para tener más noción de lo que va a suceder en el día de hoy, tomamos una entrevista que se realizó en FM Queleuche, que es de Esquel, en donde habla el defensor oficial Omar Osvaldo López, y habló sobre el accionar de la policía, habló que no se puede entender los hechos ocurridos, y también menciona de lo que se espera para el jefe del GEOP, que es Miguel Román Gómez, que es el único imputado que hay hasta el momento por las gravísimas denuncias que se hicieron vinculadas con el accionar de este grupo especial de tareas. Estamos hablando del GEOP y reciente describíamos cuál era su función según la página oficial del gobierno de Chubut. Escuchamos entonces la palabra del defensor oficial Omar Osvaldo López, una entrevista realizada por una FM comunitaria de Esquel, FM Queleuche.
Dentro de las testimoniales que se tomaron, una de ellas arrojó una serie de datos que no se tenían conocimiento en hasta este momento. Por consiguiente, lo que permite justamente el Código Procesal es ampliar la acusación cuando se conozcan nuevos hechos que son de carácter delictivo. Eso fue lo que sucedió con la declaración de Malvinas Rojas, donde entendimos que en su caso también el accionar del GEOP encuadraba en la figura de la privación ilegítima de la libertad. Por eso, una vez que ella terminó de declarar, se le hizo una ampliación de la acusación al comisario Gómez. Esto conlleva a que, por el derecho de defensa, este derecho constitucional, y siendo un hecho nuevo, una cosa nueva que el imputado no tenía conocimiento hasta ese momento tampoco, que tenga 10 días para reforzar su defensa, traer los testigos que crea convenientes para defenderse de esta nueva acusación. Esa es, en verdad, la razón del parate de estos 10 días. La declaración de ella estaba vinculada al tercer hecho que se le imputa al comisario Gómez, en función de los allanamientos legalmente autorizados, se dirigen a la casa de Leandro Damián Rojas. Ella es hermana de Leandro y el relato era que estaba hablando con su hermano y cuando va a salir de su casa, que aparece el GEO, bueno, y entonces rápidamente siempre nos relataba todo lo que sucedía con esa situación entre ellos, que a su hermano lo tiran al suelo, que lo golpean, le pegan patadas en las costillas, que eso derivó en que tuviera dos costillas quebradas. También agreden a un gasista que estaba trabajando en la casa de Leandro. En fin, hace el relato de todo lo que consta también en el hecho que se le imputa a Gómez. Pero lo que no nos había quedado claro, y que queda muy claro a partir de que ella le mostramos un video y se observa dónde estaba ubicada y qué es lo que hace el GEO, ya estaba fuera de la casa, estaba en la vereda caminando hacia su casa. Y al llegar el GEO, la gente la toma, la dan vuelta, la llevan nuevamente al domicilio de su hermano y la retienen allí. Esto, bueno, obviamente entendemos que configura la figura de privación ilegítima de la libertad. Ella no estaba en ese domicilio, no era tampoco titular de ese domicilio, no había ninguna razón para retenerla y para tenerla en un lugar donde iban a practicar simplemente un allanamiento, ¿no? Una toma de rehenes, digamos. Estaba verdaderamente en una situación de terror. Los días vividos en Corcovado realmente han sido sumamente traumáticos para esa localidad, y es el día de hoy que todavía se siguen sufriendo. Entonces, la recepción que nosotros tuvimos fueron de varias denuncias. Las llevamos adelante, el Ministerio Público Fiscal entendió que tenía prueba contundente, tal fin, en 5 de ellas. Y usted sabe que en nuestro sistema acusatorio, quien tiene la potestad acusatoria es el Ministerio Público Fiscal. El querellante es adhesivo en una primera etapa, y después, en el caso de que el fiscal se retirase, el querellante puede seguir teniendo una medida autónoma, pero sobre los hechos que ya abrió el Ministerio Público Fiscal. Lo que llevamos adelante son 5 hechos concretos donde hay prueba, a mi entender, contundente, y bueno, y eso es lo que se está ventilando. ¿Cuál fue la situación generada y vivida en Corcovado? Esta situación de terror y que se cometan estos excesos, y excesos graves, de una magnitud intolerable a un Estado de Derecho. La gente del GEOP ingresó encapuchada. ¿Quién concretamente pegó el culatazo? ¿Quién concretamente pegó la patada? Nosotros no lo tenemos determinado. Quizás si, por ejemplo, si el comisario Gómez se dignara a declarar, a decir quiénes estuvieron en cada uno de esos allanamientos. Porque la fuerza del GEOP es un conjunto de personas muy importantes, y en cada una de esas casas iban 6, 7, 8 personas. Nuestra expectativa es llegar a una condena. Me parece significativo que el jefe de una fuerza de seguridad tan importante como el FEOP de la provincia del Chubut esté sentado en el banquillo de los acusados, ya es un dato no menor, y creo que esto habría que enmarcarlo en el contenido que tiene hoy la policía en la provincia del Chubut. Tenemos que pensar que en pocos años han sucedido hechos de extrema gravedad en donde justamente ha estado involucrada la policía de diferentes estamentos. El caso Iván Torres, el caso Antillanca, estos hechos de Corcovado, el caso reciente en Pirámide, que realmente es un escandaloso. Nos hace pensar cuál es el rol que debe tener la policía en esta provincia, que por supuesto es una institución esencial para una sociedad. No es casual entonces que Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Iván Torres, haya dicho expresamente, además de reconocer que la policía de la provincia del Chubut sistemáticamente tiene este tipo de actos violentos, y que recomienda expresamente que a todo el personal policía de la provincia del Chubut se les imparta un curso de derechos humanos, y que obviamente hace que tengamos que repensar cuál es la policía que queremos, o sea, cuál es la institución que nos va a dar seguridad, y si nos está dando seguridad, tranquilidad, o nos está llevando por carriles más violentos. Y el último dato que quiero señalar es justamente, y que tendría que movilizar a personas en esta localidad, es lo que sucedió en la comisaría segunda hace 10 días atrás, en donde dos grupos de menores, y en forma independiente y aislada, y grupos que son de diferentes barrios, han venido los padres y han denunciado que a sus hijos los han llevado a la comisaría segunda, los han desnudado, lo que ha seguido son cosas irreproducibles al aire, amenazas de abuso sexual y demás, y esto provocado por personal de la comisaría segunda.
El que hablaba es Omar López, es el defensor oficial, quien llevó adelante y dio a conocer los testimonios de las personas que se animaron a denunciar lo que sucedió a partir del 8 de marzo del 2009, donde empezaron las tareas de este grupo especial de seguridad que es el GEOP. Y bueno, y se hicieron todas las denuncias que describía recién en el audio. Y cuando lo escuchaba a Omar López, recordaba una entrevista de los compañeros de Mucho Padre, a María del Carmen Verdú, en donde manifestaba Verdú, que es de Correpi, que es imposible pensar que con cursos de derechos humanos la policía va a cambiar su metodología o su accionar, ya que es funcional a los sectores de poder. Esto planteando también lo que decía Omar López, de pensar cuál es la policía que queremos. Viendo, por supuesto, el lugar, la función y lo que manifiesta Omar López en esta entrevista. Y vincularlo también con lo que venimos trabajando. Denunciaba al final el accionar de la policía en una comisaría de Chubut, específicamente en Esquel. ¿No le suena parecido a lo que denuncia Saúl? Entonces, ¿qué se trata? ¿De una buena o mala policía? ¿De educación democrática? ¿O realmente de una estructura que está viciada y que defiende los intereses de un sector? Bueno, allí la palabra de Omar López, quien fue entrevistado por muchos medios alternativos también, y bueno, porque fue él el que pudo juntar los testimonios de las personas que denunciaron el accionar del GEOP y llevarlo también a este juicio que se espera para el día de hoy, conocer si hay sentencia o no y qué es lo que se resuelve. Vamos a seguramente continuar hablando de este tema y terminamos diciendo en materia de esto que hay 6 hechos de abuso de autoridad que se registraron, por los cuales va a ser acusado Miguel Gómez, 5 de vejaciones y 1 de privación ilegal de la libertad. Estos hechos son los que conforman la acusación contra Miguel Gómez, que es el ex jefe del grupo GEOP. Hablamos de un solo imputado en un hecho en donde participaron muchos efectivos de esta fuerza especial y pusieron en estado de sitio a un pueblo completo. 10:55 minutos, enseguida regresamos. Esto es Recorte Informativo.
¿Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos?
No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también.
Claro, pero ellos no decidieron irse.
Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información.
Local, estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy, pero también de el panorama legislativo. Y uno de los nombres que se escuchó muy fuerte en este último tiempo fue el nombre de Damián Contreras, por la posibilidad de que algunos concejales manifestaban de ser el próximo o el futuro presidente del HCD. Esto era un rumor y Rubén Bustamante habló con Damián Contreras, quien acompaña y acompañó a Eduardo Duhalde como candidato a presidente en la línea que lleva adelante Graciela Camaño, acerca de cómo observa él que está compuesto actualmente el HCD y qué es lo que va a pasar después del 10 de diciembre. Entrevista realizada por Rubén Bustamante a Damián Contreras. Lo escuchamos.
Mi expectativa es que realmente, digamos, lo que siempre nos imaginamos de un cuerpo legislativo, se pueda profundizar en el aspecto de que este cuerpo legislativo tenga diversidad de pensamiento, tenga un nivel de participación mucho más profunda con el departamento ejecutivo, que realmente el departamento legislativo pueda ser parte, aún con diferentes funciones, de un proyecto inclusivo para toda la comunidad de Moreno. No te olvides que, digamos, institucionalmente el Consejo Deliberante es precisamente eso, es la caja de resonancia de todos los pensamientos políticos que existen en nuestro distrito. Sería bueno que eso pueda luego plasmarse en los hechos, o que, mejor dicho, la sociedad vea claramente en este Consejo Deliberante la diversidad de pensamientos, pero no desde la destrucción o desde el palo en la rueda, sino realmente desde un Consejo Deliberante que aporte a las grandes soluciones que todavía necesita nuestro distrito.
Frase que se escuchó mucho en este último tiempo, que es no oposición por oposición misma, sino que aporte también a la construcción junto con el Ejecutivo. Damián Contreras hacía referencia al rol que debería tener el Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre. Recordemos que Damián Contreras integra este interbloque peronista en donde también está Jorge Mendieta, Adriana Palacio y Mirko García, cuando hace un tiempo atrás manifestaron la distancia de la conducción del Frente Justicialista para la Victoria, específicamente del diputado nacional Mariano Hues, electo a intendente en las últimas elecciones. Próximo audio de Damián Contreras, habla de la necesidad de más control.
El tiempo que se avecina es precisamente para tener control, y control no es palos en la rueda, es decir, si esto es blanco, no me lo tiñan de negro.
Sí, yo modificaría, digamos, una palabra que vos decís que lamentablemente está muy instalada en esto que planteás vos desde un año y medio, y yo lo planteo desde el rol institucional. Digamos, no me gusta plantearme como la oposición. Yo en realidad quiero ser parte de un proyecto superador que sirva, como te decía, para modificar la realidad de nuestros vecinos. En función de mejorar la calidad de vida, la calidad institucional, mejorar nuestro distrito. Desde ahí, por supuesto que el rol principal del Consejo Deliberante debe ser el contralor del Departamento Ejecutivo, pero ya te digo, no desde una oposición, sino realmente desde cumplir con el rol, y cumplir con el rol significa eso. Bien entendido, entendiendo que uno puede aportar desde el Consejo Deliberante, aún controlando, y que el departamento...
Si del otro lado lo toman como un gesto de oposición, hace el juego, y eso lo tiene que usted, me parece que explicar, que no es una cuestión de oposición, si es una forma de decir, esto es incorrecto, y de esta forma puede otorgar una mejor solución a un sector hacia donde se enfoque una ordenanza, eso no es oposición. Pero bueno, se ha construido así, concejal, ¿eh?
Sí, aparte no somos la excepción de la regla, digamos, ni en la provincia de Buenos Aires ni a nivel nacional. Lamentablemente se ha construido así, y por eso los procesos, como el proceso, digamos, de lo que se denominó el Grupo A de los diputados nacionales, fracasa y se disuelve. Precisamente porque están planteados como oposición, cuando en realidad deberían haber sido los que deberían haber modificado ciertas actitudes que criticaban del oficialismo. Bueno, lo mismo en chiquito, creo que es lo que debería plantearse a nivel local. Me parece que yo desde lo personal tengo mucha expectativa en cómo se va a parar este nuevo departamento ejecutivo, cuál va a ser la propuesta. ¿Cuál va a ser la propuesta, inclusive, como vos bien lo planteás, con un grupo de concejales electos de diferentes extracciones sociales, políticas, pero que realmente creo, está muy claro que todos acompañan este proyecto local de Mariano Hues, y en ese marco tratar de en función del convite a ver cuál tiene que ser nuestro digamos, nuestra respuesta, nuestro rol, nuestro acompañamiento.
Si viene el estallido
trabajo en equipo en esta mañana informativa, vamos a seguir compartiendo esta entrevista realizada por Rubén Bustamante. Escuchábamos a Damián Contreras, el edil que forma parte de este interbloque conformado por peronistas. Y la próxima pregunta está vinculada de cómo se construye política con Mariano Hues, sabiendo lo que va a pasar a partir del 10 de diciembre. Contreras manifiesta lo siguiente.
No, para nada. O sea, lo que nosotros hicimos con la agrupación que me toca conducir es realmente el rol de una fuerza política que participó de una interna, de las primarias abiertas y obligatorias, que obtuvo el 36% en esa oportunidad y que con posterioridad, intentamos acompañar a quien había sido la ganadora de esa primaria abierta sin perder nuestra identidad. Y acá es donde quizás surgen algunos análisis y algunas cuestiones a la vista, en la cual evidentemente yo no he estado de acuerdo en cómo se encaró la etapa de la campaña del 14 de agosto al 23 de octubre, precisamente porque nosotros tenemos una identidad bien definida.
Si no se podía fusionar Dualde con Cristina Fernández de Kirchner.
Evidentemente creo que eso ha sido algo que por lo menos trajo confusión en el electorado, y a luces vistas con los resultados del 23 de octubre, vos fijate que nuestra lista, la lista 132, obtuvo casi la misma cantidad de votos sumados los votos de Claudia Seff y los nuestros del 14 de agosto. Quiere decir que realmente eso no, más de aportar, lo que hizo fue generar una confusión en el electorado. Confusión a la que, te digo, nuestra agrupación no la tuvo. Nosotros trabajamos para la lista completa, y es de ahí donde quizás se pueden desprender algunos análisis, como la pregunta que me hacías.
Era, ¿se puede construir política con Mariano Hues? Dijo que no, también Contreras. Y luego hizo referencia también a esto que consultaba Rubén Bustamante, de la unificación de Dualde con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Por lo que pasó en las elecciones generales. Recordemos que Claudia Seff y Damián Contreras fueron a un interno en las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Saca más del 30% Damián Contreras. Por eso tiene un representante de esta lista en la que se presentó luego en las elecciones generales. Y Claudia Seff, en algunas declaraciones que hizo, manifestó que era importante acompañar el proyecto vecinal y que por eso también se podía votar a Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional y a Claudia Seff a nivel local, a pesar de que el acuerdo había sido con Eduardo Dualde. Y esto generó una confusión, así lo decía también Damián Contreras, en el electorado, haciendo una crítica, por supuesto, a esto y cómo se presentó en las últimas elecciones ejecutivas y legislativas. Último audio de Damián Contreras, este referente a nivel local histórico, dualdista, y habló también de, continuó mencionando al diputado nacional Mariano Hues y la presidencia del Consejo Deliberante, algo que tiene algunos rumores, ya se están preparando todo después del 10 de diciembre, la gran incógnita, ¿qué es lo que va a pasar?
¿Habló con Hues? ¿Hues lo llamó usted lo llamó a él? ¿Están hablando? ¿No hablaron? ¿No piensa hablar?
Lo llamé a Mariano Hues después del 23 de octubre para felicitarlo por el triunfo electoral. Fue una felicitación telefónica y por el momento es todo el contacto que yo tuve con el intendente electo.
He dicho, y me parece justo expresárselo a usted, que si miro las listas, si observo el Consejo Deliberante cómo va a funcionar en composición de nombres el 10 de diciembre, usted es un firme candidato para la presidencia. Porque hasta Kunkel, finalizada el acto comicial del 23 de octubre, dijo: se viene el tiempo de la amnistía. Usted lo escuchó eso, lo dice, ríe. Porque Kunkel lo dijo: todos aquellos arrepentidos pueden venir, o los que estaban equivocados, vayan todos. Es el altar del cristinismo, se purifican allí, ingresan. ¿Le parece muy equivocada la interpretación? Usted me puede decir que no. Pero se necesita alguien con experiencia, y si no tiene experiencia, alguien al lado que le otorgue al presidente del Consejo Deliberante experiencia. ¿Se ve en ese cargo? ¿No le interesa? ¿Lo evalúa? Si se lo propone Hues en nombre del oficialismo, ¿lo discute con la mesa política y gremial?
Para contestarte con respecto a los dichos del diputado nacional Carlos Kunkel, sinceramente el grupo al que yo represento y yo personalmente siento que no necesito ninguna amnistía. El peronismo al cual nosotros pertenecemos, el peronismo de Perón, de Evita, siempre estuvimos parados desde ahí, con lo cual no siento que sea necesario que seamos amnistiados, porque nunca hemos sacado los pies del plato, como se dice en el ámbito político. Con respecto a la posibilidad del Consejo Deliberante, no se me escapa que es una realidad en cuanto a que puede ser una de las posibilidades que está en cualquier mesa de análisis político serio. Digamos, en estos más de 15 años que uno ha participado en el Consejo Deliberante, no fue un tema que haya buscado en ningún momento. La coyuntura política dirá si es necesario que lo evaluemos. Por lo pronto es nada más que eso, que un análisis político de una realidad política que se da en un marco de un tiempo político, evidentemente que va a ser diferente, que comenzará otra etapa, y en esa etapa veremos qué es lo conveniente para el Consejo Deliberante y qué es lo que se genera a partir de esa necesidad política.
Los acuerdos rigen por necesidades políticas, y cuando habla de amnistía, el perdón a aquellos que se pasaron a las filas del dualdismo, bueno, también Contreras fue claro también en las respuestas. Yo lo que observo es que no necesito ningún tipo de perdón, dijo Damián Contreras. ¿Qué va a pasar a partir del 10 de diciembre? Nos enteraremos en los próximos meses. El nombre que corre muy fuerte también como parte de este juego político es el de Damián Contreras, y por su experiencia en el ámbito legislativo. La pregunta sería: ¿un hombre del dualdismo como presidente del Consejo Deliberante, cuando en el poder va a estar un hombre del Gobierno Nacional y Popular como Mariano Hues? Y todo puede pasar. 11 de la mañana, 12 minutos, estamos finalizando Recorte Informativo. Cecilia Rodríguez está en la operación técnica y puesta en el aire, así que ella ordena.
Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información.
Operación técnica y puesta en el aire, Cecilia Rodríguez, todo el equipo informativo. Han hecho hoy Recorte Informativo, Fernando Choa allí en el trabajo de producción, Rubén Bustamante también en el trabajo de producción, y las entrevistas que escuchábamos y compartíamos con ustedes en esta mañana. Y quien les habla, Cintia Medina. Quédese con toda la programación de esta radio recuperada. En unos instantes llega nomás el informativo Farco, luego la segunda edición del informativo Farco y también Nunca es Tarde a partir de las 14:15 para tener una continuidad en materia informativa en el ámbito local. Nosotros nos vamos, que tenga buena jornada. Nos encontramos mañana con más información.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.